Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Mi nombre es Maru y espero que desde casa todos os encontréis bien, tanto vosotros como vuestras familias. Para mí es una alegría poder estar aquí y espero que en esta mañana Dios te hable de alguna manera. Esa es mi oración. Mirad, continuamos con la serie. Esta es la cuarta etapa o jornada de la serie que habíamos comenzado, una espiritualidad emocionalmente sana. La última serie, la última predicación, Rafa nos comentaba que seguramente en nuestro retroceder y avanzar en la vida cristiana vamos a encontrarnos con muros. Y hablando de muros y haciendo también un paralelismo, como que la vida cristiana es como un viaje, el año pasado Andrés y yo hicimos un viaje a Córdoba. Un viaje que organizamos con ilusión de ver cantidad de cosas que hay para visitar en Córdoba. Y nuestra mayor decepción fue que al llegar a Córdoba no podíamos acceder al interior de la ciudad porque Córdoba está amurallada y nosotros no lo sabíamos. Nuestro sitio que habíamos alquilado para dormir estaba en el interior de la ciudad. Y no nos dejaban acceder al interior de la ciudad porque teníamos que aparcar el coche fuera y buscar la entrada. Y así fue como continuó nuestro viaje por Córdoba, buscando una entrada en la muralla. Mirad, en la vida cristiana hay murallas. En la vida cristiana hay muros que nos impiden continuar con nuestro caminar. Para que sepáis por dónde voy a ir y para que el tiempo no se os haga tan largo, me gustaría que supierais que voy a contestar estas preguntas de la forma más rápida posible y más amena. Voy a contestar las preguntas de qué es el muro, cómo sé que estoy en el muro, qué hago cuando estoy en el muro, cuánto va a durar y cómo sé que estoy lista para atravesar el muro. ¿Preparados? Pues venga, voy a hacer una cosa que siempre aconsejan que no se haga cuando uno está en un seminario de homilética y es no pongas ejemplos de tu vida personal. Bueno, pues sabéis que yo sí voy a poner un ejemplo de mi vida personal hoy. Voy a poner un ejemplo de mi vida personal y voy a hacerme vulnerable porque creo en una espiritualidad emocionalmente sana. Y la manera de sanar es poder hablar y poder contaros hoy cuál era mi muro. Permitidme leerlo y así no voy divagando, ¿vale? Aunque las historias comienzan por el principio, esta comenzará por el final. Hoy Andrés y yo seguimos juntos, seguimos dedicando nuestra vida a Dios en esta iglesia y nuestros hijos, gracias a la fidelidad exclusiva de Dios, mantienen su mirada puesta en Él. En el año 2010 sufrimos como familia la mayor de nuestras crisis. Aunque todas y todos la vivimos de forma diferente, así la viví yo. Estaba observando cómo Andrés estaba teniendo problemas de salud y emocionales desde hacía mucho tiempo. Andrés fue diagnosticado con el síndrome de burnout, agotamiento o desgaste profesional. Es un estado de agotamiento mental, emocional, físico, que se presenta por estrés crónico y cuyos síntomas eran insatisfacción, desmotivación, actitud irritante, problemas para dormir, problemas estomacales. Y sin entrar en detalles que lo llevaron a esa situación, el tema es que él no podía más. Y yo tampoco. O eso creí en el momento que no iba a poder con más. Un domingo, y después de buscar juntos y delante de Dios una solución, Andrés compartió con la iglesia cómo se sentía y lo que necesitaba y de mutuo acuerdo con el consejo dejó la iglesia, dejó el pastorado por un tiempo para poder recuperarse. Perdonadme si en el transcurso de este relato os sentís aludidos, ya sea por formar parte, por ser observador o por no entender por qué. ¿Qué es lo que pasó? Es difícil poder explicarme con total claridad y a veces es difícil poner nombre a los sentimientos y desenvolverte en situaciones en las que estás expuesto emocionalmente. Aunque ya tenía presagios de que algo estaba ocurriendo en mi vida, el inicio de esta etapa fue la confirmación de que me hallaba ante un gran muro. Los primeros días merodeaba en el muro, sin grandes intenciones de saber qué había después. Continué con mi trabajo, mis hijos estudiando, y Andrés intentaba recomponer las fichas del puzzle que se había destrozado. En algunas personas encontré la dureza y aspereza del que con su actitud dice a rey muerto, repuesto. Encontré la mirada del que por no saber qué decirme, decían ojos que no ven, corazón que no siente. Encontré al que ya no se cruzaba conmigo porque tanto tienes, tanto vales. Pero también encontré al que caminó conmigo, al que me dio la mano y pisando la hojarasca, resultado de la caída de las hojas, llorábamos y reíamos con el sonido que producían. Teníamos 3 hijos, de 15 años, de 12 y de 9 años, que estaban creciendo en todos los sentidos y requerían más fuerzas de las que en ocasiones yo sentía. Por no gastarme más tiempo y perderme en formas retóricas del lenguaje, os cuento que hice del llanto mi aliado, de la soledad mi analgésico y mi incesante búsqueda del Señor el recurso paliativo para el dolor. Había perdido identidad, había perdido mi vocación a cambio de dinero de un trabajo que no quería y había perdido las ganas de vivir. Y lo que más dolor me producía era sentir que había perdido a mi amado, a mi compañero, quien estaba intentando encontrar una entrada para atravesar el muro y poder continuar. Y después de una larga trayectoria en la que repetidamente me di con el muro y reclamaba a Dios, ¿qué pasa, Señor? ¿Cómo atravieso esto? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es el propósito? Hoy estoy aquí y pido a Dios que te ayude como me ayudó a mí, como nos ayudó a nosotros. Y la historia, mi muro, acaba como empezó la historia. Hoy Andrés y yo seguimos juntos, seguimos dedicando nuestra vida a Dios en esta iglesia y nuestros hijos, gracias a la fidelidad exclusiva de Dios, mantienen su mirada puesta en Él. Muchas gracias porque me dejáis que exponga mi muro y estáis ahí presentes en esta etapa de mi vida que fue realmente complicada. Pero me gustaría no estar hablando de mí. Quiero hablar de los muros por los que pasó Abraham. ¿Qué es un muro? ¿Qué es un muro? Pues mirad, vemos en Génesis 2, 12:1 cuando le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Él sufre desarraigo. Tan común para nosotros hoy en día entre las personas que nos rodean, porque tenemos a muchos amigos que han tenido que dejar su familia, su parentela, su tierra, su cultura, su idioma en algunas ocasiones y están sufriendo desarraigo, están sufriendo falta de identidad. Hay crisis, hay muros. En Génesis 12:10 leemos que hubo hambre en la tierra y Abraham y Sara sufrieron necesidades. Otro tema muy común en los días en los que estamos pasando. Hay necesidad material. Hay gente que no tiene trabajo. Hay gente que no tiene cómo acabar el mes. Hay necesidad de muchas otras cosas. En Génesis 13:8, Abraham pasa por una crisis relacional. Porque aunque se separa de Lot, su sobrino, ellos se amaban, ellos se querían. Y hoy en día también pasamos por crisis relacionales que nos hacen estar delante del muro. Crisis de matrimonio, crisis de pareja, crisis con tu compañero, Crisis porque no encuentras la pareja con la que compartir tu vida. Crisis porque te enfadas con tus hermanos, porque discutes en la familia. Hay crisis importantes. En Génesis 15, 2, 3, vemos cómo Abraham le dice a Dios, le recuerda, ¿qué me vas a dar, Dios, si todavía no me has dado un hijo? Todavía ando sin hijo. Tú dijiste esto y yo ahora estoy aquí. Y lo he llamado la crisis de los tú dijiste. La crisis en las que miramos a Dios y le decimos, Señor, tú me prometiste, yo pensaba, yo creía, y ahora me siento en esta situación. Y me imagino a Abraham también diciendo, pero si todavía ando sin hijo y tú ya me lo habías prometido. Son la crisis de los tú dijiste. En Génesis 16, 2, 4, habla de la esterilidad que sufría Sara. Y yo me imagino como pareja la crisis emocional que estaban enfrentando, que no habían podido tener hijos. Señor, ¿cuántas parejas hay hoy en día así? Pero ¿cuántas personas, parejas, sufren una enfermedad? La noticia de una enfermedad, ya sea en carne propia o en la de nuestras familias. En Génesis 17, 17, Abraham se ríe cuando Dios le habla de que va a tener un hijo y le pone caritas. No sabe si creerle. Le he llamado la crisis de las caritas. Porque es como, pues sí, claro, ja, tú lo dices. Hay una crisis de fe. Y en Génesis 21, 3, nace Isaac. Y un poquito más tarde, Dios le pide sacrificar a su hijo. Y yo creo que esa es la crisis existencial por la que Abraham tiene que pasar con una angustia que más adelante vamos a ver cuánto duró. Entonces, ¿qué es un muro? Es una rotura de una relación. Es una pérdida de trabajo, es un diagnóstico de una enfermedad, es una traición, es un accidente, es una incapacidad de tener hijos, es un deseo de contraer matrimonio, es una experiencia con Dios que nos desilusiona, es una decisión con la que tendremos que lidiar el resto de nuestra vida y que nos hace volver al muro una y otra vez. En los muros hay crisis. En el muro nos cuestionamos a Dios y le decimos, tengo miedo de no poder. En el muro le decimos a Dios, no sé lo que estás haciendo. En el muro le dices a Dios, estoy herida y también me siento enfadada. Me siento enfadada. En el muro no sabemos reaccionar. Y mirad, ¿cómo sabemos que estamos en el muro? En el muro nos impide disfrutar de lo que hay dentro. Cuando nosotros llegamos a Córdoba, vimos una muralla. Si nunca hubiéramos accedido al interior, nunca hubiéramos podido disfrutar de esa maravillosa ciudad que alberga esa muralla. Estás en el muro cuando estás intentando sobrevivir, dar saltitos, ver lo que hay más allá, pero no logras salir adelante. En el muro la vida se te pone cabeza abajo. La vida te da un vuelco y no sabes qué hacer. Y te preguntas eso mismo, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Pues mira, hay dos cosas que puedes hacer. La primera es mantenerte en la dinámica de los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cómo estás? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y mirad, perdonadme, yo estoy de acuerdo con este versículo, pero no podemos ir con ese escudo planteándonos la vida como que todos todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien. Porque mientras tú estás diciéndolo, tu corazón está sufriendo. Y no eres capaz de decírselo a nadie, porque eso te hace débil, te hace vulnerable. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces en esta situación? Lo primero que creo que tienes que hacer es buscar la voluntad de Dios. Mira, cuando Abraham está delante de Dios, y os leo Génesis 22, del 1 al 3, dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Abraham ya tenía a Isaac y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, ahora toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Pero lo primero que dijo Abraham es, heme aquí, yo te escucho, y aquí estoy, y aquí estoy. Y lo segundo es que Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Estaba escuchando Abraham lo que quería escuchar? ¿Estaba Abraham haciendo lo que quería hacer? Pues yo supongo que no, porque era su padre. Pero Abraham obedece y hace la voluntad de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Lo segundo que tenemos que hacer es soltar todo aquello a lo que te has atado. Porque mirad, cuando leemos Génesis 22, 2 y 3, vemos a un padre posiblemente herido, soltando a su hijo, a su único hijo, que había estado esperando 25 años para tenerlo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y el hijo preguntó, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Mirad, hace unos años, mi hijo pequeño tuvo un accidente de moto. Cuando nos avisaron de que la ambulancia lo llevaba al hospital, fuimos más rápido que la misma ambulancia. Y cuando la ambulancia llegó al hospital y abrió las puertas y yo vi que mi hijo estaba tumbado en una camilla, consciente, y el médico nos dijo, no sabemos lo que va a pasar con su vida. Marcos me dijo después, mamá, ¿no lloraste? No lloré. ¿Sabes por qué no lloré? Porque yo lo había soltado. Porque en medio del sufrimiento tuve esa sensación que supongo que tuvo Abraham de soltar a su hijo, de decirle al Señor, es tuyo. Y cuando estás en el muro y dices, ¿qué hago? Suelta. Mirad, Dios nos vacía y nos pide que soltemos para llenarnos. ¿Qué nos pide? A mí me dijo, dame a tu marido, dame tu vocación, dame tu identidad, dame tu carrera. ¿Qué te pide a ti? ¿Qué te pide a ti? ¿Qué te hace estar en el muro allí? Dios te pide tus adicciones, tus patrones erróneos de comportamiento que te hacen golpearte en el muro sin poder atravesarlo. Dios te pide tus sufrimientos, tus mentiras. Dios te pide a tus hijos. Dios te pide integridad. Y Dios te dice, ¿cómo haces tu iglesia? ¿Cómo te relacionas con las personas que están a tu alrededor? ¿Cómo haces familia? ¿Cuál es tu manera de comportarte? Dios te dice, dame las palabras que te hirieron. Dios te dice, dame los abusos que cometieron contra ti y hoy no te permiten avanzar. Pero Dios también te pide tus sueños, porque Dios te pide cosas buenas a veces y cosas malas otras veces. Y me gustaría deciros que el proceso por el que uno va atravesando el muro y está dispuesto a atravesar el muro, ¿cuánto va a durar estar allí delante sufriendo? Va a ser breve, pero os puedo decir que no sé la fecha. No sé cuánto va a durar vuestro muro. No sé cuánto va a durar. Mirad, desde que Dios promete a Abraham a su hijo hasta que Dios le da un hijo pasan 25 años. Y claro, podremos estar pensando que 25 años en aquella época no eran nada. Bueno, vale, 25 meses, 25 meses esperando a tu hijo. Y Abraham esperó. Y desde que Abraham es solicitado por parte de Dios matar a su hijo hasta que allí delante coge a su hijo y se lo ofrece a Dios, pasan 3 días. 3 días de terrible angustia, pienso yo, como madre, qué desesperación, ¿por qué Dios le pediría eso? ¿Por qué Dios me está haciendo pasar por esto si he sido fiel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuánto va a durar? Pues no sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos es cuál es el propósito de los muros en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito entonces de los muros en nuestra vida? Mirad, San Juan de la Cruz era un monje carmelita que en el siglo XVI estuvo encerrado en una cárcel durante 4 años porque quería hacer unas reformas en la orden en la que estaba. Y él escribe un libro que se llama La noche oscura del alma, en la que hace un símil, que ese es uno de los muros que como cristianos vamos a atravesar. La noche oscura del alma, la noche sufriente. Y en este libro, él habla de 2 cosas por el cual los muros o la razón por la que tenemos que pasar por la noche oscura. Dos razones. La primera es que somos despojados del pecado. Y somos despojados del pecado y yo quería estar pensando en algo que me hiciera sentir despojada. ¿Habéis ido al hospital a una operación o a una prueba médica y te dicen quítese la ropa? ¿La toda? Sí, toda. ¿Pero todo, todo? Sí, todo. Y póngase la bata. Despójese del pecado. Quédese así, desnudito. Cuando yo miro la definición de despojarse en la RAE, despojarse es quitar a algo lo que lo acompaña, lo que lo acompaña, lo que lo cubre o que lo completa. Y el propósito de los muros en tu vida es despojarte del pecado. ¿Y de qué pecado? Pues mira, San Juan de la Cruz habla de que 4 pecados que están a la orden del día, a pesar de que han pasado ya varios siglos. El pecado del orgullo. En Lucas 18, del 9 al 14, que nos narra cuando está el fariseo allí delante del templo y dice en voz alta: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Y yo añado, te doy gracias porque no soy homosexual, te doy gracias porque no soy prostituta, te doy gracias por esto y por lo otro y porque soy mejor que el que está a mi lado. Es la actitud de ser Dios y juzgar y tener el orgullo de ser más que el otro. Somos despojados del pecado de la codicia, que en Proverbios 21, 26, dice que todo el día se lo pasa deseando, que el injusto todo el día se lo pasa deseando y que no está a gusto con nada. No me gusta mi iglesia, no me gustan mis amigos, no me gusta este país, no me gusta este trabajo, no me gusta nada de nada. Está codiciando siempre otra cosa y nunca está a gusto con lo que tiene. Somos despojados del pecado de la ira, porque en Salmo 37:8 dice que desecha la ira y el enojo. Hombre, pero ¿por qué siempre tenemos que estar, o la mayoría de los casos, enfadados, irritados con los que viven con nosotros, con los que comparten nuestro trabajo? El Señor también nos anima a despojarnos de la ira y de la glotonería espiritual. ¿En qué sentido? En el sentido de que te alimentas todo el tiempo de la alabanza, de la predicación, de los devocionales, de los audios, de los vídeos de otros. Pero cuando el Señor te enfrenta a ti y te dice, como en Lucas 9:23, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame, ahí no. Ahí no. Eso que lo hagan otros. El segundo propósito de los muros en tu vida es descubrir lo que tienes que hacer con tu vida. Es un tiempo de introspección, es un tiempo en el que haces conciencia, como en Lucas 15:17, cuando el hijo pródigo dice, por fin recapacitó, y se dijo a sí mismo, y cambió. Y se dijo a sí mismo, en la noche oscura del alma, cuando tú estás en el muro, primero a quien tienes que mirar es a ti mismo. Tú tienes que resolver. Tú, por supuesto, con ayuda del Espíritu Santo y cuando Él hable a tu corazón, tienes que hacerte responsable. Tienes que hacerte responsable de lo que está pasando. Y tienes que ser consciente de que ahí no quieres estar. Y tienes que tomar las riendas de tu vida. Y tienes que soltar lo que te han hecho. Y tienes que recibir perdón. El Salmo 51:2 dice, perdóname más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero, claro, tú dices, no, si es que a mí me han hecho, por eso estoy aquí. Pero mira, perdona, porque la manera que perdones al otro, estarás más dispuesto a continuar tu camino y a atravesar el muro. Mirad, ¿cómo sabemos? Perdón, que no he pasado esta. Aquí. ¿Cómo saber si estamos listos para atravesar el muro? Cuando tengamos libertad, cuando haya quebrantamiento, cuando tengamos seguridad y aceptación, estaremos listos para atravesar el muro. Tienes que haber soltado lo que te retiene. Tienes que haber roto con tu propia voluntad. Tienes que haber tenido la seguridad de que hay algo mejor. De que allí, dentro del muro, dentro de la ciudad, dentro de lo que te queda por ver y experimentar y vivir, hay algo mejor. Y tienes seguridad. Y tienes aceptación por parte de Dios. Porque Dios te ama. Y aunque te parezca un dicho que ya habrás escuchado en muchas ocasiones, que Dios te ama y Dios no te usa. Dios no te usa. Porque lo primero que hace es amarte. Y hemos escuchado en ocasiones que somos herramientas de Dios. Pues yo creo algo más. Yo creo que somos parte del corazón de Dios. Que Él no nos quiere por los dones que tenemos. Él nos quiere porque formamos parte de su corazón. Que Dios ama a Abrahames. Que Dios ama a hijos pródigos. Que Dios ama a los fracasados, a los que están en el muro. Dios ama a los David y a las Marías. Que Él quiere relacionarse contigo para inundarte con un amor tan poderoso que te conforte cuando estés en el muro y no puedas más. ¿Pero a qué estás dispuesto? ¿Vas a pasarte la vida en la miseria de rodear el muro, de lamentarte porque estás en el muro, haciéndote siempre las mismas preguntas sin poder gozar del amor de Cristo? ¿O vas a atravesar el muro? ¿Vas a descubrir lo profundo y lo grande que tiene Dios para ti? Hay que atravesar. Hay que atravesar para avanzar. Hay que atravesar para crecer. Por eso, hoy te animo a que cierres tus ojos y le pidas a Dios que te ayude. Señor, ayuda a mis hermanos a que se acerquen más a ti. Ayúdales a buscar tu voluntad. Ayúdales a perseverar, a confiar, a aceptar el perdón, a perdonar y a estar seguros de que en ti hay aceptación y libertad. En nombre de Jesús, pido al Señor que te ayude a cruzar el muro. Amén.